Wack FM.
A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá. ¡Hala! ¡A lo loco!
Feliz domingo y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Parafuso. Hoy estamos como siempre los compañeros que solemos estar habitualmente, que voy a presentar a continuación. Y bueno, para hacer un breve resumen, hoy vamos a tratar sobre el tema de una obra de teatro que se representó en Coruña el día, bueno, lo tenía anotado por aquí, me parece que el día 19 de septiembre a las 8:30 en el Fórum Metropolitano y el 4 y 5 de octubre en Vigo, en la Sala Ártica. Y es una obra que se llama Contención Mecánica, una obra de teatro que trata precisamente de este tema, muy interesante, yo la vi y me gustó mucho. Y vamos a tener una entrevista con su directora, Zaida Alonso. Y también vamos a comentar la película En locos por la fama, Inocencia interrumpida. Bueno, y a continuación voy a presentar a nuestros colaboradores y Lady Poet nos va a leer un poema como introducción al programa. Buenos días, Socran.
Hola, buenos días.
Buenos días a la triste.
Tenemos chico nuevo.
Hola,
en la
¿qué tal? Buenos días de nuevo. Un nuevo domingo.
Sí. No, es el chico de siempre, pero se cambió el nombre.
Me escondo. Y bueno, habéis visto que ha mejorado un poquito mi voz en estas dos semanas.
En 15 días.
Pero es que creo que es emocional la cosa. No es, al principio creía que solo que había sido un aire acondicionado en un hotel, pero yo creo que estoy afectado por la pena.
Sí, al final todo es emocional, parece que son muchas cosas,
sí, sí,
pero
sí, acabamos y la voz pues somatizamos muchas veces, ¿eh?
Sí.
Pero así sin voz.
Sí, sí, sí.
Como diría grande amor, esta pena que a veces teño.
Bueno, voy a presentar a Lady Poet.
Ay, perdón.
No, hola, se ha presentado ella.
Buen día, buen día.
Y a Ferralleiro.
Muy buenos días.
A ver quién le soy.
Eso, os voy a dar una pequeña pista, a ver si lo sabéis.
Ah, el pájaro loco.
Como curiosidad, que sepáis que hace 4 años creo que es, se declaró oficialmente extinto la especie en la que está inspirada el pájaro loco.
No me digas.
Sí.
Oh, pues yo vi una foto en el Facebook de un coyote y un pájaro loco, de verdad, cerca uno
sí,
del
sí,
otro.
Sí, pues creo que hace como 80 años que no se veía uno y hace 4 o 5 años lo declararon oficialmente extinto.
Oh.
Oh.
Entonces no corría tanto, ¿no?
No, ese era el correcaminos, este es el pájaro loco.
Ah.
Está, pero de verdad, eso ya no.
Sí. Sí, sí, esa especie en concreto, sí.
Ah, vale, no, vale, no. Me bueno, estaba confundiendo.
Hablando del pájaro loco, Loquillo viene a Coruña el 1 de noviembre. Que lo sepáis, al Coliseo.
Ah, bueno, pues nada, habrá que ir a verlo.
Pero, os amantes de rock.
El Ferralleiro y yo vamos a ir a ver a Marisa, que Marisa es una cantante internacional.
Ay, la portuguesa.
De fado, la portuguesa.
La conozco yo. Yo sí. La conocí en,
no me digas,
en Lisboa, en uno sí, de mis viajes.
Sí.
Tu vida es apasionante.
Bueno, allí tocando
sí. La triste es que es increíble. Estás
bueno,
en todas partes.
A nuestra compañera.
Tío, la única que tiene un osco que osco está.
Sí. A nuestra compañera, capitana la triste. Aparte de ser la única de esta mesa que tengo un osco,
bueno,
de cualquier FM.
Merecido por el equipo de compañeros que tengo aquí.
Ya.
He de decir eso.
Sí, sí, sí.
Que quede claro, he de diciendo en castellán.
Socran sí. Está dolido porque no se lo dieron a él. Bueno, yo también, yo también, pero no lo manifiesto
tanto.
Yo soy más discreta.
Tú crees que lo merecías, ¿verdad? Más que ella.
Claro, pero me lo guardo.
Pero ti non xugabas como locutoras novatas, porque ti e Maiseu xa éramos veteranas.
Claro.
A única locutora novata de Radio Parafuso era Carmen. Así que foi
bueno,
moi ben.
Bueno, Carmen,
perdón,
non é verdade.
A la triste.
Mira, a la triste, é merecido, porque o faz moi ben,
sí.
É verdade.
Bueno, eu estou aquí con vos, apoiándoos.
A mí sorprendesme, porque algunha vez que presentaches o programa dixen que ben o fai. Moitas veces pensei que o faz moi ben.
Gracias por escoitarvos. Pero tamén decirvos que vos o facedes tamén moi ben.
Bueno, wow. Gracias.
Ademais, eu son das que improviso, que vou según o que vai pasando aquí nestas ondas, e de decir que vos o traides todo preparadísimo, e eso tamén o hai que valorar.
Claro, que va, que va, esto improvisado todo.
Bueno, bueno, a poesía de empezamos de con poesía, yo si no se empieza el programa con una poesía de Lady Poet, estoy falto, estoy carente, estoy...
Pues muy bien, pues imos escoitalo, ¿no?
Pues hoxe a poesía fala de carente e de caronte. ¿Lembras quen era caronte?
Si era algo de cuando va a la muerte, el que conduce la barca, ¿no? Al más allá.
O barqueiro do alén.
O barqueiro do alén.
O sí. Fixeron nos Xogos Olímpicos, ¿no?
Sí, en París.
En París.
Ahí estabas, muy bien.
A imaxe con Rafa Nadal ali.
Me gustó muy mucho esta presentación tan poética dos Xogos Olímpicos de París. Bueno, empezo. Utopía. Parece ser que era el nombre de una isla imaginaria, pero yo no lo sabía. No sabía que en realidad era una mentira. Una fantasía salida de la mente de un escritor con alma de poeta, porque la puta realidad es muy diferente. La realidad es que algunas personas somos expulsadas, apartadas de esta fiesta que es la vida. Parece ser que hay personas que no tenemos derecho a soñar, a trascender con nuestra fantasía los sufrimientos de nuestro cuerpo físico, a ilusionarnos con la vida, a jugar, a reír, a bailar, a gozar, a abrir la boca para besar o para recitar versos o para gritar de placer, a solazarnos con la poesía que por algo rima con utopía, a imaginar una vida mejor sin tanto, tanto dolor. Pero yo no lo sabía, era tan ingenua que vine, nací y me ilusioné. Y así pasaba yo los días y las noches, imaginando que tenía derecho a soñar, a dejar volar mi imaginación hasta que mis orugas se transformaran en mariposas y aprendieran a volar libres, libres de flor en flor, de ilusión en ilusión. Pero no. Si no tienes visa, no tienes derecho a la risa. Ilusa. ¿Cómo es que me atreví a soñar que algún día podría dejar de llorar? ¿Cómo pude creer que el universo tenía reservado un lugar seguro para mí y para mi desbocada fantasía poética en la inmensidad del cosmos? Era una patraña más, una mentira que un espíritu charlatán, burlón y maléfico ideó para que yo me tuviera que exhibir en bañador y trabajar de ayudante de mago, prestidigitador y mentiroso. Y sonreír al respetable público mientras él amagaba con cortarme con un serrucho, partirme en dos o en tres. Ya ves, las cosas que tenemos que hacer las chicas para conseguir comer en este puto cabaret que es el mundo. Así que la ilusión solo era un ardid para llenar la gorra de billetes. Pero el caso es que yo sí que me lo creí. Me lo creí de verdad. Me creí que con mi voluntad y mi imaginación llegaría nadando y nadando a alcanzar la isla de la utopía. Y allí, mi fantasía y yo ya estaríamos a salvo de la puta realidad que hace que mis pulmones enfermos estén esputando sangre una y otra vez. ¡Qué delirio! Creer que los enfermos crónicos encontraríamos amparo en esta sucia charca que es la sociedad capitalista que solo nos quiere para producir o para consumir. Y no precisamente poesía. ¡Qué insensata que fui cuando soñé tantas veces con llegar a nado hasta mi utopía! Y yo no necesitaba mapa porque tenía mi propio territorio y mi propio anhelo, que no era otro que el de mi propia existencia. Porque si mi nombre se hizo carne y habitó mi cuerpo físico, eso ya debería de bastar para tener derechos y permitirme ser. Por eso ahora imploro a mi ángel de la guarda e invoco también al diablo innombrable como ángel caído que fue. ¿Qué os pasa? ¿Es que acaso yo no tengo derecho a mi utopía? ¿Acaso yo no tengo nombre? ¿Y ese nombre acaso no está en vuestra lista? Porque si mi existencia no es bendecida, ¿para qué vivir? ¿Acaso es que solo queréis mis lágrimas y mis obscenos y enfermizos versos obsesivos y oscuros? Y después, soy yo la obsesa. Y mis deseos. Y mi libertad, carajo. Ubisum. Y mi poesía. Y mi utopía. Y mi ternura. Y mi cordura. Y mi trozo de tarta. Ubisoft. Que no encuentro ni un triste beso que llevarme a la boca. Y ya ni un triste verso hay que me consuele. Ah, de la vida. Y nadie me responde. Que ya casi no me acuerdo de la alegre risa de mi amado padre, ni de la dulce voz de mi preciosa madre cuando me cantaba. Y aún así, se me exige que tengo que seguir. ¿Por qué? ¿Para qué? Si la vida misma me ha despojado de todo, hasta de la fantasía para seguir soñando con un mundo más dulce. ¿Qué le debo yo a la vida para seguir? Si de veras no existe esa isla perdida en la inmensidad del océano global llamada utopía, si de verdad no hay lugar para la poesía, entonces, ¿para qué he de seguir nadando? Nada, hay que me retenga aquí. Y ahora parece ser que aún me toca pedir perdón. Perdón por pensar en el gran tabú. Y perdón siempre. Y perdón porque mi deseo siempre es más grande que mi capacidad pulmonar. Y perdón por mi voracidad a la hora de imaginar futuros felices y utópicos. Perdón por alimentar fantasías febriles, extemporáneas y distópicas. Mira, bonita, me dijo el sapo al que besé con la esperanza de que fuera un príncipe. La vida es como un escaparate de una pastelería. Puedes babear delante, pero nada más. Esos ricos pastelitos no son para ti. Son para las niñitas bonitas que tienen padres ricos, que les compran los fosquitos y las ranitas de chocolate cuando van a buscarlas al salir de clase de ballet. Es que no lo ves. ¿De verdad te creíste que alguien te iba a invitar a ti a merendar? Todos esos pasteles ya tienen destino asignado y no serán para ti. Pero yo me tapé los oídos para no escuchar más al sucio sapo de la charca y me conseguí una barca cuando no tenía ni para pagar a Caronte. Y seguí con mis versos buscando la utopía. Tal vez más allá del sueño eterno encuentre una rosa roja cuyo tallo no tenga espinas y sea lo suficientemente largo como para poder albergar toda mi fantasía poética y mis versos libres circulen por su savia y en una eterna fotosíntesis alimenten todas las ilusiones y todas las pasiones que este mundo cruel niega a las niñas que fueron engendradas por amor al arte y gestadas con ilusión y una ternura tan desbordante que al nacer no encontraron cabida en un mundo tan prosaico y tuvieron que embriagarse de poesía para poder resistir el día a día.
Muchas gracias, Lady Poet. Muy bonito.
Quiero aclarar que según la RAE, en su segunda acepción, utopía, es nombre femenino, es la representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano.
Un día nos tienes que explicar, porque hay algo desgarrado siempre en tu poesía. De alguna forma me pone triste y a la vez creo que puede ser para ti completamente liberador, ¿no? Una forma de poder contar. Quizá todas estas llamadas que haces, Lady Poet, no sé, las tenemos todos. Yo llevo unos días triste, una temporada, no diría unos días, llevo una temporada. Es verdad que cuando escribimos al menos sale la voz de eso que cuando escribimos en tu caso o cuando lo hablamos, ¿no? Hace dos semanas hablamos de que no hay que poner debajo de la alfombra todo aquello que nos pesa. Pero cuando hablas, no sé. Vivimos un mundo muy duro, tío.
Muy duro. Muy cruel.
Vivimos un mundo muy duro. Es lo que.
Pero también.
Es lo que sentía.
Yo entiendo que también hay esperanza en su poesía,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí.
Dureza sí, pero también es albergarnos a esa utopía donde buscas el bien común, ¿no? De la sociedad en la que vivimos.
Sí, desde luego. Pero si luego vamos a dónde ibais, ¿para qué teníais entradas? Pues, tú y
para Marisa.
Para Marisa, ¿verdad? pues acabas mal, ¿eh?
Ah, pues porque es fado, dices. Ah, sí, pero mira, es que yo estoy estudiando portugués, sí. Entonces, perdonad por este giro de tema. Fuimos a ver Fado, porque organizó la Asociación de Vecinos del Ágra, una cantante portuguesa también no tan conocida como Marisa, de hecho la entrada fue gratuita. Se llamaba Beatriz Villar, tú no te acuerdas, ¿no?
No me acuerdo, yo solo me
Beatriz,
acuerdo de
yo creo
chica.
Que se llamaba Beatriz Villar, ya. Sí, era muy guapa y muy dulce, muy agradable. Y fue finalista de OT en Operación Triunfo en Portugal. No ganadora, finalista.
Finalista, sí.
Y
sí.
Es profesora de canto también, bueno. Y cantó fado, pero lo que me gustó es que mezcló fado con otro estilo de música. No sé si era música tradicional portuguesa o música atlántica. Bueno, era un estilo de música más alegre, entonces combinaba el fado con música más alegre. Que yo me figuro que será también lo que hará Marisa, porque claro, no vas a estar una hora ahí, porque ya, te sí. deprimes.
Bueno, no estamos acostumbrados quizá, ¿no? a estar con... Yo puede gustarme 5 minutos el fado, pero me puedo hundir si lo estoy escuchando una hora.
Sí, sí. Estamos muy afeitos ao laio do fado portugués.
Con la melancolía, ¿no?
Sí, eu dende aquí que eu son son unha das persoas asociadas á Asociación
de Veciñal
da Agra Orzán, sei que moitos dos meus queridos asociados nos están a escoitar, entón quero lle mandar un saludo agarimoso a toda Agra Orzán.
Pois pues un saludo.
Y a todas las radios locas que nos escuchan, que nos olvidamos siempre de saludar, que nos vamos acompañando, a veces no sabemos, pero sabemos que estamos ahí, todos, que hay varias radios en España, y una vez fui a una convención en Moscú y éramos un montón.
Bueno, ¿no? ¿Sí? O 26 de octubre estamos en Radio Xata en Madrid.
Certo, 24, 25, 26 de octubre.
Entonces, hoxe domingo 26 de octubre estamos en Radio Xata en Madrid. E aquí ahora, paso directo en cualquier CM.
Bueno, pues tenemos la entrevista con la directora de la obra de teatro que se representó el 19 de septiembre aquí en Coruña, en el Foro Metropolitano. Tenemos la entrevista, pero Zaida esta mañana tenía un taller, entonces no sabe exactamente a qué hora vamos a comenzar la entrevista, de manera que vamos a comenzar a comentar una película en la sección de Locos por la Fama y a continuación pues entrevistaremos a Zaida y vamos con la canción de Locos por la Fama. La película que vamos a comentar hoy es Inocencia Interrumpida. Seguramente la conoceréis porque salen actrices famosas como Winona Ryder y Angelina Jolie. La película es una película estadounidense, es del año 1999 y el director se llama James Mangold. Está basada en las memorias de una escritora estadounidense que se llama Susan Kaysen. Estas memorias se publicaron en el año 1993 y ella fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad y relata su propia experiencia como paciente en un hospital psiquiátrico en la década de 1960. Y bueno, como curiosidad decir que por esta película Angelina Jolie ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto en el año 2000. Y bueno, pues, ¿qué os ha parecido esta película?
Antes de empezar, quería también que en el reparto está la maravillosa Whoopi Goldberg.
Ay, sí, 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 sí.
Y la que en ese momento era casi adolescente y después hizo famosa, Elizabeth Moss. Hay una jovencísima, lo diré, Elizabeth Moss, haciendo un papel muy interesante también. Y bueno, Jared Leto, bueno.
Jared Leto, sí, sí, sí.
Había mucha estrella en la película, o futura estrella también.
Sí, 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 sí. Tiene muy buen reparto. Pues bueno,
hace mucho que la vi.
Sí, yo la vi hace mucho y la volví a ver la semana pasada Y bueno, me gustó, está bien, pero bueno, yo comentaba con el Ferralleiro que tenía algunos guiños a la película Alguien voló sobre el nido del cuco, como muchas que hemos visto, bueno, muchas, algunas que hemos visto sobre hospitales psiquiátricos, se parecían un poquito a Alguien voló sobre el nido del cuco. No sé si es muy difícil ahora hacer algo radicalmente diferente, porque bueno, los psiquiátricos...
Han cambiado, pues, ¿no?
También. Sí, sí, pero bueno... Sí, pero como son de una misma época, ¿no? Porque Alguien voló sobre el nido del cuco también era de una época cercana, no sé exactamente, pero... Y bueno, me pareció... A mí antes me gustaba mucho el cine, pero ahora ya no me gusta tanto. Por ejemplo, muchos clichés y... no sé, me gustó, ¿eh? No es que no me haya gustado, sí me gustó, pero... Por ejemplo, eso de que vayan todas maquilladas de blanco, porque a mí me resultaba muy evidente que iban pintadas de blanco las pacientes. Y yo pensaba, bueno, yo podría haberme pasado todo el verano en la playa y que me ingresen igualmente y ingresar en el psiquiátrico muy morena. Yeah. es que esa pintura que la, me...
Palidez extrema y enfermiza.
Sí, sí. Sí. Bueno... ¿qué más? Me llamó la atención, por ejemplo, el tema de... que también lo comenté con el Ferralleiro. ¿Qué opinas de esto de que... no sé si ingresaban a la gente por ser promiscua, pero bueno, sale en la película que le dicen, no, es que tú eres promiscua y tal, y bueno...
Que en los años 60, a promiscuidad en las mujeres era un signo como de rebeldía social y de inestabilidad mental, porque sí. una mujer que se precie no era promiscua.
Sí, y es bueno que es romper con lo establecido, con las normas sociales... Y no sé si eso motiva un ingreso, pero bueno, parece que tiene bastante peso en su ingreso. ¿Y qué más? Bueno, luego me gustó cómo se forma una amistad entre todas ellas.
Eso pasa, ¿eh?
Sí,
eso yo, pasa. Lo
sí, de tú hiciste un amigo.
Yo tengo buenos recuerdos. O sea, creo que tuve 8 ingresos, más lo de todos los ingresos en el hospital de día, que fueron también bastantes. Y los mejores recuerdos tienen que ver con la gente que había allí y lo que es. Bueno, es una forma de sobrevivir, yo creo.
Ay,
había
sí.
Mucho humor y...
Sí, yo quiero contar algo gracioso. Es que yo estuve en el hospital de día y había un chico con Asperger. Entonces, la enfermera hablaba, porque hablaba bastante para todo el grupo... Y entonces el chico le preguntaba, mira, ¿qué significa esto? ¿Qué significa palabras? Le preguntaba el significado de las palabras. Y la enfermera un día le regaló un diccionario. Le trajo un regalo y era un diccionario.
Muy bueno. ¿Cómo se puede leer? ¿Cómo se puede leer? ¿No me preguntes más? O...
No, al contrario, agradecería yo.
No lo sé, ¿no? Es que no lo sé.
Sí, no, Marcos quiere decir si la enfermera se lo regaló para que no le siga preguntando sí, y busque claro. Las palabras en el diccionario.
No, facilitó ya vida.
No, al principio sí. Lo entendí así, ¿eh? Yo también, sí, pero sí. Después pensé, a saber.
Bueno, yo decir que sí que hice un amigo en el psiquiátrico, que lo tengo después de, bueno, mi primer ingreso fue con 37 años.
Ahora, a tarde, ¿eh?
Sí, tarde, tardaste, sí, ¿no? Muy, muy tarde, sí. Por eso, gracias, por eso estoy mejor, porque la gente que enferma muy joven no puede hacer tanto su vida. A lo mejor estudia...
No puede reconstruir algo que no ha tenido nunca, ¿eh? Claro. Es mucho más complicado.
Entonces el pronóstico yo creo que es peor.
Es más difícil,
sí. En mi
sí.
Caso yo...
Sí. Ahora que dices esto, precisamente eso tiene que ver mucho con el título de esta peli, que en inglés, a traducción en español es Inocencia Interrumpida, pero en inglés es Girl Interrupted, con plan...
Sí,
rapaza
sí, sí.
Interrumpida, ¿eh? Como sí, que sí, sí. Algo se interrumpió, no sé, un proceso vital que era de exploración ao mundo, porque estaba casi saindo da adolescencia. Esto pasou lle tamén na primeira xuventude. Entón, vese como que, eu penso que na traducción, en español, non se ve ese matiz que se hai no original inglés.
Sí, que es verdad.
Sí, moi ben buscado, sí.
Pues sí. Yo decir que hice... Un amigo en el psiquiátrico con 37 años que
había... Es un amigo, era un amigo de verdad.
Sí, bueno
imaginario, ¿no? No.
A ver, me pidió mi teléfono. Es un chico que pinta...
Tienes pruebas de que existe.
Sí, sí. Además vi sus cuadros, me regaló algunos de sus cuadros, luego se los volvió a llevar. Bueno, pero pinta cuadros, es un artista... pinta muy bien además. Y nada, él pues desde los 37, y todavía lo conservo la amistad ahora que tengo 52, pues pasaron 15 años y nos conocimos en mi primer ingreso en el hospital, sí.
A lo mejor puede venir un día, primero para que confirmemos,
sí,
que realmente existe, y también, sí, nos tranquilizamos todos los que estamos aquí. Y después para que nos cuente un poco sobre su arte, que el otro día, hace dos semanas, ¿no?, que hicimos el programa de arte, siempre está bien. Y ¿sabes lo que echo de menos yo? Que hay a veces actuaciones aquí en directo. Y
pues
supongo
estaba,
que...
yo quería contaros que he aprendido a tocar el ham hace un año y medio.
Anda.
Y estoy, bueno, mirando para ver si adquiero uno, y había pensado incorporar eso, hacer pruebas, pues, antes, claro, no aquí en directo.
¿Se precisa un road manager?
Con la poesía, tal, el tema del ham. Pero bueno, eso...
Explícanos un
para
poco cómo, qué es este instrumento del ham.
Nada, es un instrumento que yo siempre digo, parece como un platillo volante, metálico, y tiene todas las notas de la escala, están ahí. En ese círculo.
En los buratos, ¿no?
Sí,
los buratos,
sí, en los agujeros. Vas tocando, pues tienes los graves, los agudos, perdón, los graves están abajo, los agudos arriba, y vas componiendo. Realmente puedes aprender a componer y hacer una partitura, una composición musical, vamos, en una semana de formación.
¿Te podías acompañarnos aquí una banda sonora para Radio para Fútbol? Con tempo,
pero
vamos, para fin de temporada.
Sí, de aquí a final de temporada puede ser, sí.
Tampoco te vamos a pedir.
Pero primero tengo que adquirir
la excelencia. La excelencia no hace falta.
Como festa fin de curso, pues.
Pero hacemos una improvisación, que son las que me van a mí.
Yo he visto dos tipos, los caros.
Sí.
Y unos hechos con bombonas de butano de estas
sí,
pequeñas. Hay una cantante que se llama Raquel Lúa, que estuve... Ojalá... Mira, a ver si viene, porque la vi aquí una vez en Coruña.
¿Sí?
Si viniera, me encantaría, pues eso, pues que sí, pueda, tiene una voz espectacular.
Vale, pues...
Apuntado,
vemos, ¿no?
Sí, a ver si, a ver. Bueno, volviendo a película, yo quería, sí, comentar que... o que más... Bueno, a historia, todo eso, pero que más... máis rechamante para min desta peli é que escenifica non unha, nin dúas, nin tres, creo que conté ata 4 ou 5 contencións mecánicas e contencións farmacolóxicas moi duras, é dicir, vese como Angelina Jolie varias veces atada contiga de mans e pés nun ambiente de, como me modo de ver, extrema violencia.
Sí, que ella le va a pintar las uñas en una de esas contenciones. Y sí, Winona Ryder le va a pintar las uñas.
A una compañera que está completamente atada a una cama y con medicación para contela también farmacológicamente, claro.
Sí.
Entonces un escenario como que, bueno, en este, bueno, y a violencia también que tiñan do seu control das súas relacións persoais, é dicir, cada 10 minutos unha,
sí,
enfermeira abría a porta sen chamar en hacia control, e aí podían estar elas durmindo, vomitando, chorando, masturbándose, o sea, facendo calquera cousa que eran invadidas na súa privacidade, no seu propio cuarto, na súa propia cama, porque víase que a necesidade de control estaba por riba da súa necesidade de intimidade.
Sí, bueno, aí en el hospital psiquiátrico de agudo, en la unidad de agudos, toman muchas precauciones contra el suicidio, porque es un riesgo que está ahí, y bueno, te dicen que le quites los cordones a la ropa, que no puedes llevar ningún objeto de cristal, que no puedes... Bueno, hay una serie de medidas que te quitan todo. Y
sí,
¿a qué ibas a decir?
Sí, que fiando con esto, hay también una escena en esta peli que Winona Ryder pide una gillette, una cuchilla,
sí,
para rapearse las pernas.
Sí.
Y ven a colladora.
Pulpy
Golden, diciendo, querías esto, dalle o xeto, dalle a maquinilla rasuradora, e dille, veña, procede, y era como, bueno, la radio, pero de verdad vas a estar aquí mirándome mientras eu me depilo las pernas, y él así, como en plan...
Bueno, a mí la enfermera me miró mientras me duchaba, o sea, es que las duchas allí son públicas, te duchas delante de todo el mundo en pelotas, bueno, solo mujeres, claro, pero bueno... Y
yo no creo que tenga solo que ver con la idea del riesgo al suicidio, que es verdad que es como un miedo que tiene, digamos, el marco hegemónico, la psiquiatría tradicional, tiene muchísimo miedo, como si fuera el mayor fracaso. Pero no, porque, mira, estoy recordando, no voy a decir dónde fue, pero en un viaje fui a dar una charla y era una fundación y me tenían pisos tutelados y me dicen, ¿quieres ir? Vamos a una casa. Y digo, pero hay gente ahora. Y dice, sí. Y yo, no pasa nada, me decían. Es pensar que no es su casa casi.
Claro,
que ellos tienen... Que yo, o sea, tú imagínate que yo llego ahí, hola, ¿qué tal?
Invadir porque, una suerte.
Claro,
intimidad,
o sea, ¿por qué? ¿Por qué podemos hacer eso? Pues porque se considera que en el momento que tienen el piso tutelado, tienen menos derechos. Yo lo veo así.
De hecho, esto también aparece en la película, porque hay una de las pacientes que consigue, por así decirlo, salir de la institución porque Opay le habilita un piso externo para que siga, por así decirlo, su internamiento en un piso. Y. Bueno, vamos a hacer spoiler porque sea una película de 99-2000 y cuando ambas las dos, Winona Ryder y
Angelina
Jolie protagonizan una fuga, pues acaban visitando a esta paciente que estaba como independiente en un piso. Y ahí ves también pues la invasión incluso de intimidad que tenían entre ellas, con plan, bueno, como ya nos invaden a intimidad en una institución, pues Sánchez
como
Castilla.
Aceptado,
aceptaron
sí.
Que después entre ellas también eran muy invasivas, con sus propios límites, muy había como un pacto de aceptamos violencia extrema entre nos. Y decíanse cosas muy fuertes a cara, enfrentándose a sus propias recaídas, casuas diagnósticos psiquiátricos. Y bueno, esto llamó mi atención de esta película. Toda violencia implícita y explícita que resuma todo filme.
Uh-huh. Bueno, pues estamos llamando a Zaida Alonso, en breve la tendremos aquí con nosotros, y decir, bueno, yo vi la obra y mezcla testimonios de personas con el propio teatro, que es muy innovador, por cierto, muy ágil, con tintes cómicos, y trata principalmente el tema de las contenciones mecánicas, y hay testimonios grabados, testimonios de actores y actrices que sufrieron esa experiencia. Incluso se habla del caso de una chica en Asturias que murió mientras sufriendo una contención mecánica. Le dedica una escena. Y la obra nos gustó mucho, está muy bien. Están haciendo una gira por toda España. El 4 y 5 de octubre estuvieron en Vigo. Y
hace dos semanas estuvieron en Valencia, si no recuerdo mal.
Ajá, sí, yo vi que tenían funciones en Palma de Mallorca, en Bilbao, en Barcelona. Hola, Zaida, buenos días. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos aquí 5 personas, colaboradores, técnico de sonido. Estábamos comentando que, bueno, de las personas que estamos aquí, yo soy la única que he visto la obra, que me gustó mucho. Yo estaba con Paula Tomé, que Paula Tomé sale en la obra.
Paula Tomé fue una de las personas que entrevisté, sí, como testimonio. Sí, es maravillosa, Paula.
Sí, sí, sí. Bueno, yo lo primero que te quería preguntar, Zaida, tú eres la directora, ¿verdad?
Sí, soy la directora de la dramaturga.
Ajá. Y te quería preguntar, ¿os llamáis Teatro de los Invisibles? ¿Sois una compañía? ¿Nos puedes contar un poco? Sí.
Bueno, pues Teatro de los Invisibles nació en 2017 y es una declaración de intenciones ya en su nombre, porque lo que queremos es visibilizar pues a personas que la sociedad normalmente aparta o no tiene en cuenta, y queremos pues dar testimonio de la problemática de esos colectivos.
¿Y cómo surgió?
Entonces en 2017 comenzamos con una obra que se llamaba La liberación de la locura, que ya estaba centrada en el estigma del diagnóstico en salud mental, porque la directora de esa obra estaba diagnosticada desde los 14 años, su madre también estaba diagnosticada, su hermana. Entonces ella iba a grupos de apoyo mutuo y empezó a hacer entrevistas a personas, sobre todo con diagnóstico de esquizofrenia, y pues las actrices que la acompañábamos, y ahora soy más de dirección también, pues llevamos a cena esos testimonios que compartimos con también con grupos de activismo loco como Orgullo Loco, como Lo Común, y a raíz de ahí empezamos a trabajar con temas de salud mental. Luego nuestra siguiente obra, pues que lo que hicimos fue trasladar a escena el periplo de una niña refugiada afgana que va desde Indonesia, o sea, desde Pakistán hasta Indonesia y luego de Indonesia a Canadá, buscando huir de la guerra, ¿no? Y de cómo se trataba a las mujeres, porque su madre era profesora y un grupo de talibanes la amenazó, pues, por ser mujer y trabajar. Entonces nos metimos ya con el tema de las refugiadas. Y la tercera obra, que es Contención Mecánica, que es la que viste tú, denunciamos una práctica en concreto que vulnera los derechos humanos y que la ONU catalogó en 2013 como tortura, que es atar a personas a la cama y que hay países donde está prohibido. Y nos viene un poco por la primera obra, La Liberación de la Locura, porque seguíamos en contacto con grupos activistas locos y nos llegó el caso Andreas, que supongo que conoceréis, que Andreas Fernández, que con 26 años murió atado a una cama tras estar 75 horas atada.
Sí, terrible.
Puesto diagnóstico de salud mental y en verdad tenía meningitis. Bueno,
sí, tenía meningitis, sí. Yo recuerdo cuando salió la noticia en la prensa, es que me impactó muchísimo. Y al ver la obra, claro, hay una escena bastante larga dedicada a
sí, esa historia. Sí, la escena es, estamos reproduciendo lo que pasó en el Parlamento en Asturias, exactamente, de cómo se llevó el caso allí.
Que quedó impune.
¿Qué?
Que quedó impune.
Quedó quedó impune. Yo, de hecho, hablé con la hermana y la hermana estaba... Bueno, la madre del discurso falleció.
Ah.
Y, o sea, bueno, vamos a ver, que no... Pero sí, a raíz de esto, pues estuvo fatal y bueno.
Y qué triste.
Sí, y súper triste. Y entonces, nosotras hablamos con la hermana en su día, porque dijimos, a lo mejor... Ella quiere dar testimonio de alguna forma, me dijo que estaba completamente agotada, que estaba súper hundida que judicialmente no se le hiciera caso. No sé si estaban recurriendo al Supremo, donde yo me quedé, estaban recurriendo. Y entonces decidimos que para que no tuviera que hacer ella como algo que le implicara más esfuerzo emocional del que ya... llevaba hecho intentando denunciar el asesinato, porque no deja de ser un asesinato de su hermana, pues entonces decidimos trasladar a escena pues cómo se trató en el Parlamento, que al final es una carta que ella escribió a un diputado que fue compañero de su hermana en la facultad para que contara su caso y para denunciarlo delante del consejero de Sanidad. Que como pudiste ver en la obra, pues se lava las manos totalmente.
Ya, se tapa unos a otros. ¿Y qué te iba a decir, Zaira? ¿Quién escribió el guión de esta obra? ¿De quién
yo.
Es? Ah, ¿lo escribiste tú?
Sí.
Bueno, parabéns, Zaira.
Parabéns.
Ah, gracias.
Sí, es muy creativo, innovador, me gustó. Cuando, bueno, yo veo algunas obras de teatro, pero no tantas, ¿no? Y me gustó cuando sale el enfermero con una luz que utilizan los youtubers.
Sí,
y luego...
el enfermero está basado también en hechos reales, porque este tipo de tutoriales existen en YouTube.
Ah, sí.
En nuestro proceso de investigación vimos que se hacían tutoriales de ese tipo, de cómo atar a una persona. Incluso había simulaciones con enfermeros y enfermeras descojonadas de la risa, haciendo del paciente, intentándole atar. Entonces, claro, nos pareció como tan dantesco que decidimos reproducirlo, ¿no? Como este es el otro lado y como al final ese enfermero o esa enfermera lo ve como algo natural, porque, claro, durante su formación
se naturaliza,
totalmente. Entonces creen que eso es lo normal, se normaliza el maltrato al paciente.
Sí, queda muy bien reflejado, porque yo creo que se combina lo que hace el enfermero, que sale por YouTube, se le ve en una pantalla que se proyecta,
con los testimonios que estamos recogiendo. Sí,
con los testimonios, que contrasta el testimonio de los pacientes con la versión del enfermero. Claro, está muy bien. Sí. Porque es muy ingenioso. No debe ser fácil plasmar la violencia en una obra teatral.
Claro, y luego tampoco queríamos caer como en algo que fuera como, en cierto modo, entiéndeme, como algo macabro, ¿no? De poner algo como muy violento, y creo que el sugerir que existe esa violencia, ya sale el espectador como afectado de que eso existe de verdad, sin ponerle el acto violento en sí mismo. No sé si me explico.
Sí,
porque
sí.
Testimonios... Sí.
Sí, termina.
No, que con los testimonios yo creo que, o sea, no hay nada como escuchar, por ejemplo, el testimonio de la hermana del principio,
sí,
que cuenta cómo ataron a su hermana, o sea, sin sufrirlo ella, solo ver cómo se lo han hecho a su hermana. Yo no necesito a lo mejor sentarme y ver cómo se hace una contención mecánica y cómo se hace eso, y el acto violento que es. Yo puedo oír cómo esa persona se rompe contando cómo vio, cómo le hicieron eso a su hermana. Creo que es suficiente para que cualquier persona empatice, porque todos tenemos un familiar o un amigo o alguien que le pueda pasar eso, o nosotras mismas incluso.
Sí,
entonces,
sí.
Claro, creo que no hay mayor empatía que saber que de repente tú eres una persona con tus derechos y tu libertad y pierdes completamente esa autonomía y estás en manos de otras personas que además te están haciendo daño. Sí, esa es la realidad.
Obviamente, desgraciadamente esa no tiene la oportunidad de visionar a obra ainda, estoy aquí en apunte de tarea, pero bueno, señorita Phyllis Contouma, y de esto que viste ahora, quería introducir la reflexión esta de que ¿cómo se percibe a violencia? Porque moita xente a veces está a discutir contigo cando lle dis, ois, que isto que me fixeches para min foi violento. E a outra persona atreves a discutir, non, isto non é violencia, isto é algo normal. E isto pasa en algúns contextos. É dicir, se no contexto da psiquiatrización, da institucionalización, se normaliza determinadas prácticas, e se lle di a esos profesionales que eso é normal, e non é violencia, chegase a discutir a persoa que está a sofrer esa violencia, dicendo, non, isto non é violencia, isto é normal, non. O que decide,
claro, sí,
que algo é non violento é a persoa que percibe, ¿no?, a violencia. É a persoa,
claro,
que percibe,
claro,
a violencia,
totalmente,
a que
absolutiza
se eso foi violento para ela ou non. Quería usar esta reflexión simplemente.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Y luego, además, el amparo ese de, no, es que una contención es terapéutica. Bueno, vamos a ver qué el concepto de terapéutico, qué es terapéutico.
Decidirá la persona si fue terapéutico o no para ella.
Claro.
Me atrevo a decir terapéutico, que acabes morrendo por una contención, de terapéutico nada.
Efectivamente, totalmente, bueno, terapéutico
se
nada.
Se va camuflando así, también se habla de terapia electroconvulsiva, sí, ¿no? Cuando te
esto no es violencia.
Es una forma de camuflar la violencia,
sí,
real,
pues eso,
que
pero
hay a partir del diagnóstico. Porque la razón, el momento que lo cambia todo es el diagnóstico. En el momento que entra el diagnóstico en la vida de uno, pierdes
totalmente de acuerdo.
Todos los derechos.
Totalmente, porque eres un diagnóstico. Eso nos lo decía muchísima de las personas que entrevistamos. Por ejemplo, hay una chica que entrevistamos que se llama Leila, que ella decía, es que yo ya soy un diagnóstico, yo no voy al médico, porque si voy al médico, lo primero que viene al ordenador es que he tenido ese diagnóstico. Y ella, que estaba en un proceso de divorcio intentando luchar por la custodia de su hija, o sea, le ha costado Dios y ayuda tener la custodia compartida, porque ella era un diagnóstico, y ahora gracias a Dios la tiene, pero es eso. O sea, ya estás estigmatizado para el resto de tu vida. Es horroroso.
Podemos hablar también en la vida cotidiana. Tanta violencia en algunos procesos judiciales, en algunos procesos de divorcio. Y los abogados dicen, no, esto no es violencia, es un proceso habitual. No. O que si una persona está a percibir que la están tratando con violencia, escolta. Porque che está a decir, esto es violento para mí. Es a víctima a que decide si eso es violento o no para ella.
Bueno, quizás quedas con una de las claves que es a veces
generalizar,
y no quiero generalizar, pero es la falta de escucha. O sea,
totalmente.
La falta de escucha, la falta de humanidad.
Total, en contexto sanitario se supone que es un sitio de cuidado, no de maltrato. Entonces, a mí me llama la atención que al final yo en urgencias estaba mi hermano con una apendicitis, estaba en boxes de urgencias y he visto como una persona estaba gritando todo el rato y estaba atada. Y no le hacían ni caso. Y gritaba y no le hacían ni caso. ¿Por qué? Porque esas personas están saturadas y la forma de librarse de tener que atender a esa persona es sacarla. Entonces, eso no es cuidar a alguien. Claro, es maltratar.
Zaida, yo te quería preguntar por el premio que recibiste y si nos puedes contar un poco el premio que recibió vuestra obra teatral, Contención Mecánica.
Pues fuimos a un certamen de nuevos creadores de Sevilla y llevamos el espectáculo y ganamos el año pasado el premio al mejor espectáculo, que nos hizo muchísima ilusión, la verdad. Y nada, y este año nos han cogido en la red de teatros alternativos y estamos girando. Ahora mismo estamos en Valencia. El fin de semana pasado estuvimos en Vigo, en la Sala Ártica, que es preciosa, la verdad, nos gustó mucho. La semana que viene vamos a Sevilla. A la siguiente vamos a Valladolid, al Congreso de Revolución del Ligante, que eso no es parte de la gira, pero
son,
creemos
son
que
amigos,
es muy importante para concienciar. Sí. Entonces, con Revolución del Ligante, la verdad es que tenemos muy buena relación. Y creemos que actuar allí es bueno para profesionales que a lo mejor todavía estén dudando sobre
yo te quería preguntar si tenéis feedback de los profesionales de la salud mental, si acuden a la obra, sí. Y qué os dicen de lo que ven.
Pues bueno, hay el feedback de profesionales como, por ejemplo, Ana Carralero, que no sé si la conocéis,
sí.
Que es maravillosa, que también es amiga de Paula.
¿Sí?
Que claro, que allá evidentemente aparte de colaborar está totalmente a favor y nos ha ayudado muchísimo con la difusión de la obra y con llevarla a otros ámbitos. Y pero bueno, luego también está el típico profesional que viene, o sea, nos ha venido por ejemplo Diego Figuera, le encantó, que también es psiquiatra, o sea, hay gente que viene que es afín y que le gusta mucho, pero luego también han venido médicos que se han indignado. No voy a mentir, se han intentado porque dicen, ¿qué hacemos si tratamos? Y que dicen, la crítica que nos hacen es que no somos objetivas, que nos ponemos del lado de la persona psiquiatrizada. Y yo a eso lo que respondo es que yo en ningún momento he intentado ponerme a hacer una obra de denuncia del profesional de psiquiatría, porque es una obra de denuncia del colectivo que está invisibilizado y el que se le vulneran los derechos. Por eso nos llamamos Teatro Los Invisibles. Entonces, evidentemente, claro que tomamos partido. Primero, creo que es imposible llevar a escena esto y no tomar partido, pero segundo, es que está hecho a breve y creo que además es muy difícil ponerse de otro lado que no sea ese, en mi opinión, y más viendo esos testimonios. Pero bueno, que claro, hay médicos que se indignan, sí.
Bueno, claro, se sienten aludidos. Yo te iba a preguntar qué acogida, bueno, Lady Poet, te pregunto por la acogida por parte de los profesionales y en general por parte del público, qué acogida ha tenido, que está teniendo la obra.
Pues muy buena, porque pensábamos, al principio teníamos como el temor de que estuviera como muy focalizado en personas diagnosticadas, que para esas personas siempre también teníamos el temor de no haberlo tratado con el amor y respeto suficiente, que desde el primer día que la hicimos vinieron muchas personas que habían colaborado, activistas como Marta Plaza, que ha estado todo el proceso de documentación mano a mano conmigo, y vimos que esas personas se sentían identificadas y que sentían que esa obra les representaba, que al final es lo más importante para nosotras, pero teníamos el temor de si no llegaba el resto del público, y la gente viene, se lo pasa muy bien, porque aunque dentro de que es una tragedia lo que se cuenta, esa es la realidad, tiene como momentos divertidos, y luego que hay mucha gente que vive completamente ajena a esa realidad y sale muy tocada sabiendo que eso existe en el mundo y que se hace con esa impunidad. Entonces, sí. Creo que la verdad es que estamos haciendo un FIBA muy bueno y que a nosotros nos hace sentir bien, que a lo mejor es algo egoísta, ¿no? Decir esto, pues sí, nos hace sentir bien pensar que estamos poniendo nuestro granito de arena para transformar a la sociedad y que esa denuncia llegue a otros entornos. Porque, por ejemplo, el año pasado, en el Día Mundial de la Salud Mental, a mí me invitaron desde el Ministerio de Sanidad a participar en unas jornadas y hablamos de la obra y hablamos de los testimonios que nosotras habíamos recolectado y, bueno, pues participamos en una mesa donde había una psiquiatra que era, no sé, ya no me acuerdo de su nombre, que era una señora súper retrógrada, que era de la Asociación Española de Psiquiatría, no sé si era la vicepresidenta o la presidenta, ya no me acuerdo, que decía que ella no ataba a las personas, ataba a la enfermedad.
Sí, fue una frase que ha circulado muchísimo.
Claro.
Y yo consecuencias... estaba en la misma... Sí.
No, cariño, estás atando a una persona, una cama.
Es quitar la humanidad, ¿no? A la persona. La enfermedad es que no hay una humana ahí. Solo una enfermedad, ¿no? Realmente fue una frase muy, muy desafortunada.
Pero
sí,
bueno, esta mujer completamente desafortunada, pero ella estaba totalmente llena de orgullo.
Sí, insiste.
Si una profesional de la salud mental dice esta frase, es que ha dejado de ver personas, es eso, ha dejado de deshumanizar a la persona para convertirla absolutamente en diagnóstico.
El colectivo que hay detrás pues mueve mucho dinero y ella se debe a ese dinero y no a las personas.
¿Y qué tiene?
Pues eso, un apunte, que esa mujer estaba en la misma mesa que yo y que una psiquiatra que me parece un amor, que trabaja en el Hospital Infanta Cristina, que se llama Clara Cocho. Y entonces empecé yo, porque me dio desde el ministerio, me dieron paso primero a mí, y empecé a hablar de las contracciones mecánicas, de lo que denunciaba la obra y tal, y eso es lo que ella dijo en respuesta a lo que yo dije de mi obra, que luego fue circulando por todas partes. Sí, como para defenderse, ¿sabes? Ya, claro. Como ella defendía la contención mecánica. Estábamos Clara y yo, que estábamos en contra, evidentemente, y ella pues...
Sí, hay que comentar que cuando tú tienes una reacción tan visceral a algo que te dicen es porque realmente, interiormente, te sientes atacada. O sea, estás reaccionando a algo que sabes que no se está haciendo bien. Te estás interpelando.
Bueno, no sé si piensan que lo están haciendo mal. Yo tengo dudas de eso.
Una cosa es lo que piensas y otra cosa es lo que sientes.
Pues no
tú
sé,
puedes estar pensando que lo estás haciendo bien, pero cuando reaccionas con tanta visceralidad, cuando alguien te hace un comentario a lo que tú estás haciendo...
También estás cuestionando quién es esa persona, de alguna forma, ¿no? ¿Qué sentido le ha dado a su vida? Yo qué sé. No lo sé. Oye, tenemos muchos amigos en Valencia. Estáis en Valencia, ¿no?
Sí. Estamos ahora en Valencia.
Pues le dais un abrazo muy grande de todos los parafusos y de Marcos Obregón, que he estado allí muchísimas veces y me han tratado súper bien. Estoy muy agradecido a los valencianos, a todo el colectivo de la disidencia, por ejemplo, del GAN de Valencia, de muchísimos, que están súper movilizados y concienciados y trabajan muy, muy, muy bien. A mí me gusta mucho Valencia.
Ay, pues oye, si tienes contacto con gente del GAM de Valencia, si les puedes decir que actuamos esta tarde...
Pásame, sí, creo que te lo había comentado en el correo. Pásame si tenéis algún...
Te lo paso ahora.
O algo así. Vale, y yo lo paso para que corra ya.
Ah, genial, maravilloso. Ojo, pues te lo agradezco un montón porque al final ayer aquí había un diluvio. Que vamos.
Ah, sí, es verdad.
Sí, me dijeron que había muchas alertas rojas en Valencia.
Sí, ahora hace un solazo. Pero claro, ayer, claro, dijimos, bueno, a ver quién va a venir. Pero bueno, hoy, viendo que hace este tiempo, pues ya que lo vamos a hacer, pues ojalá que venga mucha gente y la vea.
Pues
nada, ¿de qué se intentará? Está
a la triste. Sí, quería comentar pues que es muy necesaria obra que estás a difundir por toda España, porque eu a verdade que tamén podría falar de testimonios en primeira persoa que tuven de contencións de familiares nos hospitais daqui, da cidade da Coruña, e que por primeira vez vivín eso, a contención dunha persoa que non era de temas de problemas de saúde mental, era unha enfermedade pulmonar, pero decidiron atalo de pés e mans,
E diante de min vin como o contenían tamén químicamente e o día seguinte falleciu. E para mí eso foi un asesinato. Eu digo así, dixen eu, este é a realidade. E dixeronme, sí, Carmen, isto fano moito, é moi a miúdo.
Claro que sí.
E eso...
bueno, es horroroso.
Es horroroso.
Porque, y luego en residencias de mayores también, en centros de menores, pero él, claro, es como... Nosotros hay uno de los capítulos que lo titulamos La jerarquía de las batas blancas.
Ahí está.
Porque es que, o sea, tiene un poder...
Ahí está, porque Zaida, a mí dixen a enfermera en ese momento, dixen, yo creo que vos estades pasando, valo a matar, e dixo, me estou cumplindo órdenes.
Qué horror.
A víspera de Nadal.
Madre mía.
Dixen, o menudo regalo que nos deron o día de Nadal.
Zaida, tenemos que contar o experimento de Mila de obediencia a autoridade, como terminou eso. O grande psicólogo social da historia.
Bueno, quedan dos minutos, Zaida, y una última pregunta. Sí. Yo me quedo con la curiosidad de saber por qué los actores, si hay algún motivo por el que los actores y actrices llevaban máscaras de ratones. ¿Quiere decir algo de ratón?
Ah,
sí.
De ratón de la Pues, ¿por qué? Porque mientras estaba durante el proceso de creación, muchas de las personas que entrevistaba me decían que se sentían como ratas de laboratorio. Entonces yo le daba vueltas sobre la escenografía y qué hacer. Y entonces dije, joder, pues si me están diciendo de ratas de laboratorio, pues busqué estas máscaras.
Me ha encantado esa...
Sí, otro proceso, sí, más, otro proceso más de despersonalización,
sí, sí, sí.
¿Eh?
Me ha gustado, claro, mucho esa idea.
Porque al final, sobre todo, también con el tema de la contención química, claro, sí, que, sí, que sí, como sí, es sí, prueba sí. y error y siempre se pasa muchísimo es de verdad, medicación.
Sí, sí, sí. Se habla solo de la contención mecánica, pero...
Sí, aquí tenemos una contención en la radio que es el tiempo. Y estamos a un minuto de que se nos acabe el programa.
Sí, nos despedimos de ti.
Gustaríame antes decir una cosa a la triste, que volvades a Coruña a hacer otra vez esta obra de teatro.
Por favor.
Ay, acabé pues, de esa gira por toda España.
Bueno,
ojalá prontito. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Zaida, por la primera entrevista. Un placer.
Envíale un flyer a...
Sí, ahora te mando
un mensa y ella ya me lo envía. Un sí. abrazo. Chao.
Vale. Hasta luego. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Zaida, por tu trabajo.
Bueno, pues esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros con este programa y hasta el próximo programa, dentro de 15 días.
Na Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Radio Parafuso, o teu programa de saúde mental.
Hasta dentro de 2 semanas.
Hasta luego.
Chao. A lo loco, hay que ver cómo.